A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos explicando los mandamientos de la ley de Dios. Vamos por el cuarto mandamiento. Y hoy nos vamos a detener en un aspecto muy importante de este mandamiento, que es el mandamiento de la familia, que es la relación entre los padres y los hijos, los deberes de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que son sobre todo pues la educación de los hijos. Son las preguntas del compendio de la 459 a la 462, cuatro preguntas. Pueden también ampliar sus conocimientos leyendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números del 2214 al 2233. Introducimos el tema hoy con palabras de Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, que hemos recordado mucho en estos días en los que estamos hablando del matrimonio y de la familia. Leemos el número 15. En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad-maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no solo es engendrada y progresivamente introducida mediante la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia. La familia humana disgregada por el pecado queda reconstituida en su unidad por la fuerza redentora de la muerte y resurrección de Cristo. El matrimonio cristiano, partícipe de la eficacia salvífica de este acontecimiento, constituye el lugar natural dentro del cual se lleva a cabo la inserción de la persona humana en la gran familia de la Iglesia. El mandato de crecer y multiplicarse, dado al principio al hombre y a la mujer, alcanza de este modo su verdad y su realización plenas. La Iglesia encuentra así en la familia nacida del sacramento su cuna y el lugar donde puede actuar la propia inserción en las generaciones humanas y estas, a su vez, en la Iglesia. Nos recuerda el Papa que es precisamente en la familia donde las relaciones interpersonales se viven con una intensidad muy especial, es decir, donde el hombre, el ser humano, aprende a relacionarse con los demás. Todo nace del amor conyugal, y de ese amor conyugal surge la relación de paternidad y de maternidad, y también la relación de filiación de los hijos hacia los padres, y también el vínculo maravilloso entre los hermanos, esa fraternidad que está fundamentada en los lazos de la sangre. Y a partir de todas estas relaciones humanas que se dan en la familia, la persona aprende a vivir en la sociedad y en la Iglesia, lo cual quiere decir que cuando en el seno de la familia estas relaciones, el amor entre los esposos, la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los hijos entre sí como hermanos, cuando todo este complejo entramado de relaciones no funciona bien, entonces es la sociedad entera la que no funciona bien. Por lo cual, subrayamos que una de las raíces de la crisis social que vivimos actualmente en Occidente es la crisis de la familia. Esta es la raíz de donde vienen la mayoría de los males que tenemos en este momento. Y por eso, el hecho de que los hijos vivan en el seno de la familia su deber como hijos y que los padres cumplan responsablemente y con amor sus obligaciones gravísimas como padres de familia, es la clave, es la llave que puede abrir la puerta que nos haga salir de este mare magnum de males sociales que vivimos, de vicios, de corrupción política, administrativa y moral en todos los sentidos, porque no hemos aprendido en la familia a vivir correctamente. Escuchemos ahora la pregunta 459, que nos habla de los deberes de los hijos hacia los padres, o el deber de los hijos en el seno de la familia, también con los demás hermanos con los que conviven.
¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres?
Los hijos deben a sus padres respeto, piedad filial, reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material.
Como sabemos, el mandamiento, tal como se enuncia normalmente, como lo hemos aprendido en el catecismo, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y en ese enunciado general, pues, se encierran no solamente los deberes de los hijos hacia los padres, sino también de los padres hacia los hijos. Pero es curioso que en el enunciado subrayamos ese deber de honrar los hijos a los padres. Ese respeto que la Iglesia llama también piedad filial, es decir, ese deseo de servir y amar a aquellos que han colaborado con Dios para darme la vida, que continuamente con sus desvelos, con sus esfuerzos, contribuyen cotidianamente a mi crecimiento, a mi maduración. Los adultos pues pensamos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Los niños y jóvenes tienen que pensar en el sostén que los padres son para ellos todavía, ¿no? Es verdad que no todos los padres son igualmente responsables, igualmente eficaces en el cuidado y en la educación de los hijos, pero sí es verdad que todos los hijos tienen este deber de respetar a los padres. Luego tenemos esos casos especiales, cada vez más abundantes y por tanto quizá menos especiales cada día por la abundancia de las familias rotas, esos casos en los que los hijos no sienten que sus padres han cumplido con ellos la obligación de cuidarlos, de amarlos, de ayudarles, porque los han abandonado, ¿no? En el sentido de que al romperse la vida de pareja, al romperse ese lazo que une a los padres, pues el padre normalmente se aleja, porque los hijos quedan normalmente con la madre. Y si los padres no se ven mucho, o si el padre, el varón, no hace el esfuerzo de visitar con frecuencia a sus hijos, de estar cerca de sus hijos, incluso aunque esto no pueda solucionar el problema de la separación, que sigue estando ahí, pero cuando los hijos sienten que sus padres los han descuidado mucho, se han alejado mucho por esta separación que hay entre ellos, aun cuando en el seno de la familia, cuando todavía la convivencia entre los esposos existe, se vive bajo el mismo techo, pero alguno de los padres, sobre todo con más frecuencia, él, se aleja mucho, se refugia mucho en el trabajo, está siempre fuera de casa o está viajando por motivos profesionales o porque está entregado a otro tipo de actividades y descuida mucho el diálogo con sus hijos, pues los hijos en algún momento pueden sentir que no han recibido ese apoyo, ese cariño, ese afecto, esa presencia continua de su padre o de su madre y por tanto se resienten. Y en este sentido pueden experimentar la dificultad para expresar el afecto o para sentir, para experimentar dentro de sí mismos ese afecto. ¿Por qué tengo que amar yo a mi padre si verdaderamente no fue mi padre o no actuó como tal? ¿Por qué tengo que amar a mi madre si mi madre me abandonó? Es verdad, esto es un problema real y la respuesta hay que darla En este sentido, tú tienes que amar a tu padre y a tu madre porque te han dado la vida, pero el Señor no te exige que sientas un amor especial hacia un padre ausente o hacia una madre ausente. El Señor comprende que no se puede improvisar ese lazo, que no está simplemente genéticamente en la sangre, sino que nace de una vida en comunión. Cuando yo no he crecido en comunión con mis padres, ¿cómo puedo amarles igual que otro niño, que otra persona, que otro joven que ha crecido en comunión con sus padres, con su apoyo continuo, con su afecto continuo? No puede ser igual, y esto lo sabe el Señor y todos lo tenemos que comprender. Pero, naturalmente, hay que sanar las heridas, hay que buscar la reconciliación, y quizá en edades adultas se puede, en alguna medida, naturalmente no de igual modo, pero sí en alguna medida, restaurar esa relación paterno-filial, materno-filial, que no ha funcionado bien al principio, pero que luego puedes seguir constituyendo una parte importante de mi vida. Cuando una persona no ha tenido una buena relación con su padre y con su madre, pero en edad adulta busca la reconciliación y comienza una relación de amistad con sus progenitores, eso puede sanar muchas heridas y puede ayudar a que todos se sientan mejor, a que todos sean más felices, a que todos vivan en ese estado de reconciliación, de paz, de armonía. Hay que intentarlo. Es verdad que tiene que nacer desde el comienzo y eso es el ideal. Para eso nació la familia. Pero también se pueden realizar cambios importantes en años sucesivos. Pero volviendo al caso normal, o que debería ser normal, en el que los hijos crecen con los padres, con unos padres que intentan, en las medidas de sus posibilidades, cumplir sus deberes, estos hijos tienen que respetar a sus padres y sentir hacia ellos esta piedad filial. Y esto es fundamental. Cuando el Antiguo Testamento, el Decálogo, nos da este mandamiento, dice, para que tus días se prolonguen. De alguna manera está diciendo, si tú no respetas a tus padres, no mereces que tu vida se prolongue. No serás bendecido por Dios si tú ni siquiera eres capaz de respetar a tus padres. Esto es muy importante. La docilidad y obediencia de la que habla el catecismo, que está muy unida a este respeto, no es un servilismo. Es la docilidad del que sabe que es más pequeño, más débil, más ignorante, y se fía de aquellos que con amor, con su mayor experiencia, su mayor sabiduría, la sabiduría de la vida, intentan orientarle, ayudarle, y cuando yo tengo que ser dirigido, guiado, ayudado, tengo que ser dócil. ¿Cómo puede un rebaño mantenerse unido y escapar de los peligros si no obedece la voz del pastor? ¿Cómo pueden unos hijos ser orientados y guiados si no tienen que aceptar ningún tipo de orden de sus padres? Bueno, no nos gustará la palabra orden o mandato, o nos resultará un poco repelente la palabra obediencia. No debería ser así, porque es una virtud maravillosa, necesaria y muy importante. Pero cuando la entendemos bien, cuando sabemos que la obediencia ayuda al hijo a madurar, a crecer y a aprender muchas cosas que en sí sin la obediencia le sería muy difícil aprender, entonces no nos parece algo tan difícil, porque pareciera que el valor supremo aquí es la libertad absoluta, que no existe, o la libertad como total independencia de todos y de todo, y eso no es así. La verdadera libertad es elegir el bien. Y cuando a través de la obediencia yo elijo el bien al que me orientan mis padres, pues eso me hace madurar, me hace aprender, me hace crecer. Todo tiene que estar movido por un amor sincero. La familia no es un ejército que funciona con una disciplina militar, ¿no? Todo nace del afecto mutuo, de ese cariño que yo necesito, esa necesidad de amor, de dar amor y de recibir amor. Y que está fundamentado, en lo que se refiere a la relación de los hijos hacia los padres, en el agradecimiento. Yo le debo mucho a mis padres. Cuando un joven se gradúa, pues muchas veces dice, esto se lo debo a mis padres. Claro, Me han pagado los estudios, me han pagado los libros, me han apoyado, me han dado el tiempo que necesito para estudiar, me han animado en tiempo de desánimo, han estado siempre conmigo. Alguno podría decir, se lo debes a tu inteligencia, se lo debes a tus horas de estudio. También es verdad, pero esa persona reconoce que la ayuda de sus padres ha sido fundamental para graduarse. Es el agradecimiento a aquellos que de modo desinteresado dan lo material y lo espiritual, su tiempo, por mí, que se desviven por mí. Mientras que hoy en día hay muchos vicios que se han promovido en el seno de las familias y que naturalmente son obstáculos enormes que obstaculizan mucho el sano crecimiento de las relaciones familiares, el sano crecimiento de los niños. Por ejemplo, esa independencia que hay en las familias. ¿Qué quiere decir independencia? Cada uno a sus uñas, cada uno por su lado, cada uno en su cuarto con su televisor, con su teléfono móvil de última generación y con su ordenador. Y cada uno metido en su mundo virtual, en las redes sociales o en la búsqueda de información, de películas, de lo que sea, aislado de los demás, pendiente de su música, de su televisión, de sus películas, de sus programas, y no hay contacto entre los miembros de la familia. Esto es un error gravísimo del mundo presente que hay que corregir. No eliminando la tecnología o todos los beneficios de la era de la comunicación, sino usándolos al servicio de la familia para jugar juntos, para comunicarnos con la familia cuando alguno de los miembros está lejos, para muchas cosas, pero que sirvan para unir a la familia, no para desunirla. Esta rebeldía que muchas veces se ve en los jóvenes y que es un signo de los tiempos, que yo creo que está muy ligada a la revolución del 68, que proclamó que ya no había normas ni preceptos, que se rompía lo antiguo y nacía un mundo nuevo, como ahora promueve también la nueva era, una ruptura de todo tipo de vínculo, una independencia total, una libertad omnímoda, que es falsa, que es un error. Cuando los hijos son rebeldes con los padres, esto es un signo de la descomposición de la sociedad. Cuando hay resentimiento entre los padres y los hijos, esto es signo de que aquí hay algo que está muy mal. Pero hay otro signo que también nos presenta el compendio del catecismo en la respuesta a esta pregunta, que es el deber que tienen los hijos de sostener a los padres cuando los padres son ancianos, de apoyarlos afectivamente, de seguir brindándoles su afecto, su cercanía, sin desatender las obligaciones que han contraído con la nueva familia que han podido fundar, o sus obligaciones profesionales, pero con ese apoyo que dan a sus padres, afectivo y material, cuando a los padres les hace falta, en el sentido de que vivan en condiciones de pobreza. Los padres han dado todo por los hijos, luego los hijos tienen que intentar sostener a los padres. Pero ¿qué es lo que vemos en la sociedad? Que como en esta cultura de la muerte antivida, antiproblemas, sentido de que en lugar de solucionar los problemas y afrontarlos y de asumir los retos de la vida y los sacrificios, escapamos, huimos, nos escondemos y no queremos enfrentarnos a las dificultades de la vida, entonces arrinconamos al anciano porque ya, entre comillas, no es útil, cual es falso, porque ya no nos sirve, entonces lo arrinconamos. Lo llevamos a un asilo o no sé. Luego, cada circunstancia será distinta y habrá circunstancias difíciles. Y para algo existen los ancianatos o las religiosas que acogen a los ancianos desamparados, porque a veces quedan desamparados, pero que no sea por una omisión culpable de los hijos que no quieren asumir esa responsabilidad. Y darán cuenta a Dios de ello. También habla el compendio de las relaciones entre los hermanos, de fomentar la armonía y la santidad en el seno de la familia. No tenemos tiempo porque ya se nos ha hecho muy tarde, pero naturalmente que esto es muy importante. La relación entre los hermanos les ayuda a aprender a compartirlo todo, a ser generosos los unos con los otros, a ayudarse mutuamente. es una verdadera educación para la vida, la relación entre los hermanos. Por eso es un mal para la sociedad cuando las familias son pequeñas, cuando hay un hijo único porque se ha buscado solamente ese hijo, o cuando nos cerramos de un modo obstinado en tener solamente dos hijos. No, solamente dos, solamente dos, solamente dos. Y entonces estamos negando la riqueza de una familia numerosa donde las relaciones entre los hermanos los enriquecen mutuamente y les ayuda a madurar, a crecer y a ser personas mejores, porque en la familia han aprendido ya a convivir en todos los sentidos, no solamente con los padres, sino entre sí, con ese amor fraternal que debemos cuidar siempre, no solamente durante la infancia y la juventud, sino también en la edad adulta. Tiene que existir este apoyo mutuo. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
Hai mandato, Padre, la tua parola. È la vera forza della salvezza. Nel tuo verbo Dio mi hai generato. Questa mia vita voglio vivere in te. Sulla tua parola getto le reti, segni e prodigi, presto vedrò. Io depongo, Padre, ogni peccato e nel mio cuore.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Hemos hablado de los deberes de los hijos hacia los padres. Hablamos ahora de los deberes de los padres hacia los hijos. Escuchemos la pregunta 460.
¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos?
Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana.
Bien, el primer deber de los padres hacia los hijos, más allá de las necesidades materiales que también pertenecen a la obligación de los padres, el dar a sus hijos pues el vestido, la digna casa, la comida, el sustento del cuerpo, ¿no? Pero sobre todo la educación, una educación que tiene que ser integral. Es decir, que no sea una educación simplemente a lavarse los dientes, a lavarse las manos, al ir al baño, etcétera, a hacer la cama, sino que sea una educación integral de toda la persona. La familia debe ser una escuela de la vida. Y no podemos renunciar a esta parte de la educación de los hijos como pensando que todo eso lo tiene que hacer la escuela. No. La escuela tiene una misión subsidiaria, es decir, debe hacer aquello que los padres no pueden hacer. Pero lo que los padres son capaces de hacer por sí mismos, lo pueden hacer. por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez hay más familias, aunque sean una minoría, pero está creciendo, que intenta educar a los hijos en casa. Ellos les dan clase a sus hijos. Luego se ayudan mutuamente para cubrir las lagunas en el conocimiento de las ciencias o de las letras que tengan, pero ellos educan en su casa a los hijos porque piensan que es en la familia donde deben recibir toda la educación. Y esto en algunos estados de los Estados Unidos es admitido por la ley y tiene resultados excelentes, de modo que en las universidades se reciben con los brazos abiertos a aquellos jóvenes que han sido educados en casa por sus padres. Me refiero no solamente a la educación normal en la casa, sino también a la educación académica, porque tiene unos resultados maravillosos. Pero claro, eso exige mucho sacrificio, mucho tiempo, mucho empeño por parte de los padres que toman esta decisión. ¿Cuáles son los vicios actuales que vemos en las familias en esta crisis familiar profunda que vivimos? Pues yo creo que el principal es esta tendencia que existe prácticamente a no educar. Es decir, yo no tengo que dar ningún valor a mis hijos. Ya se lo darán en la escuela, ya lo aprenderán ellos mismos. Él tiene que decidir lo que quiere ser, él tiene que decidir lo que tiene que hacer, él tiene que decidir cómo se va a comportar. No es así. Es verdad que luego cada uno tomará el camino de su vida. Tiene que elegir su vocación profesional, tiene que elegir la persona con la que quiere formar una familia, tiene que tomar decisiones personales que nadie le puede quitar. Eso es evidente. Pero no quiere decir que desde el principio de su existencia no tenga que recibir una orientación. El mito del buen salvaje, del pensador francés Rousseau de la Ilustración, es falso. El hombre, dejado a sus solas fuerzas, no se autoeduca, ¿no? Todos necesitamos ser orientados. Todos. Sí, nosotros creemos en la ley natural que está escrita en el corazón del hombre, pero todo eso tiene que ser despertado, tiene que ser guiado por una educación recta. Y luego está la inclinación al mal, porque creemos en el pecado original. Por tanto, los padres tienen el deber, desde la más tierna infancia, eso quiere decir desde el mismo día del nacimiento, a educar, a infundir en los hijos valores rectos. Porque cuando los padres, como hacen muchísimos hoy en día, renuncian a educar a sus hijos, los educa la calle, los educa la escuela, no siempre con los mejores valores, los educa la televisión, o hoy en día los educa la web, aquello que ven en las redes sociales, en internet, etc. No podemos crear una familia sin normas, como tampoco podemos crear una sociedad sin normas. Las normas en sí mismas no son malas, son buenas, porque orientan. No tenemos que ser aplastados por las normas, y las normas están al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las normas. Pero hay que poner unas reglas, hay que poner un orden. El hombre está hecho para vivir ordenadamente. Ya hemos dicho que la familia no es un régimen militar o dictatorial, pero sí hay que establecer un orden, enseñar unas normas de comportamiento, educar para la virtud. Hay que educar la voluntad de los niños desde el comienzo, a la responsabilidad, a la generosidad, a todo tipo de virtudes, a la laboriosidad, que venzamos los vicios, la pereza, la soberbia, la rabia, es decir, la ira, que todos los pecados capitales sean vencidos desde la más tierna infancia. Educar al amor, esta educación para el amor, que es amar a los padres y a los hermanos, y luego pues también estar preparado para vivir el amor de pareja, para abrirse al matrimonio, al noviazgo vivido cristianamente. La generosidad para con todos, especialmente para los pobres, para con los desvalidos, los ancianos, los necesitados, los enfermos, los débiles. Esto se educa desde la más tierna infancia, el servicio, el ayudar. Qué bien cuando a un niño le enseñamos a hacer pequeños servicios, a hacer esto, a trabajar, a asumir pequeñas responsabilidades, cada uno según su edad, en un ambiente de respeto, enseñar a respetarse, debe respetar a la otra persona, no se golpea al otro, no se le insulta. Luego, como hemos dicho, los padres tienen que estar preparados para aconsejar, orientar y guiar a su hijo, pero sin asumirse responsabilidades que no le competen. Por ejemplo, los padres no deben decidir la profesión de sus hijos, no porque yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico, porque yo soy abogado, mi hijo tiene que ser abogado, o porque yo soy carpintero, mi hijo tiene que ser ingeniero, porque tiene que ser más que yo. Quizá tu hijo quiera ser también como tú carpintero, o quizá quiera ser electricista. Es decir, en esto hay que respetar las cualidades y también el deseo de la persona, como el hecho de elegir el matrimonio, ¿no? Te tienes que casar con este o con esta, o eso no se hace, o tú no te puedes casar con este. Debemos orientar, ¿sí? Mira, esta persona quizá no te conviene por esto, por lo otro, mira, piénsalo bien, ¿sí? Orientar, acompañar, pero sin suplir la libertad de la otra persona. Porque existen estos dos peligros. El primero que hemos dicho es el de no educar, que él haga lo que quiera, ellos son libres, hoy en día pues no se les puede decir nada. Ese es el primer vicio terrible, la no educación. Pero también está el otro vicio que ha existido siempre, que también puede existir hoy, que es, tengo un solo hijo, por ejemplo, por decir algo, y este hijo es mío, este va a hacer lo que yo le diga, este tiene que hacer todo según lo que a mí me gusta, tiene que obedecerme en todo, no puede salirse un ápice de lo que yo quiero, yo soy Dios que oriento a este hijo. No, eso no puede ser. Nosotros no somos Dios. Y la vida de nuestros hijos no nos pertenece. Esta educación posesiva, absorbente o de servidumbre, mi hijo está para servirme, es el siervo de la casa, es el esclavo, además sin dar afecto, con esto se porque lo digo yo, no, sino con violencia. Claro, todo eso todavía existe, ¿no? Quiere decir que simplemente sea hoy el no educar, es que a veces van unidos. El hecho de que como yo no quiero el bien de mi hijo, sino lo único que quiero es utilizarlo para mi provecho o para mi propia comodidad, no lo educo, pero luego él tiene que hacer todo lo que yo le digo. No para aprender o para su bien, sino para que esté a mi servicio. Estos son peligros reales que existen. Bien, vamos a terminar este segundo cuarto con algunas palabras de Juan Pablo II que nos animan a educar a pesar de las dificultades en las que nos vemos sumidos. Es el número 37 de la Familiares Consorcio. Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas, de la acción educativa, los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores esenciales de la vida humana. Los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. En una sociedad sacudida y disgregada por tensiones y conflictos a causa del choque entre los diversos individualismos y egoísmos, los hijos deben enriquecerse no sólo con el sentido de la verdadera justicia, que lleva al respeto de la dignidad personal de cada uno, sino también y más aún del sentido del verdadero amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los demás, especialmente a los más pobres y necesitados. La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. Con estas sabias palabras de Juan Pablo II hacemos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida para hablar un poquito de la educación en la fe. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier y estamos hablando de las relaciones entre los hijos y los padres. Escuchemos la pregunta 461 que nos habla de la educación en la fe.
¿Cómo educan los padres a los hijos en la fe cristiana?
Los padres educan a sus hijos en la fe cristiana, principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia.
La primera educación en la fe es la del ejemplo. Cuando los padres, porque se sienten católicos, mandan a los hijos a la catequesis de primera comunión o a veces también de confirmación, aunque se descuida cada vez más esta catequesis, este sacramento tan importante. Pero cuando los hijos asisten a la catequesis, a la misa del domingo, pero los padres no lo hacen, entonces, ¿cómo pueden educar en la fe a los hijos así? Pensamos que la educación en la fe es solamente en la escuela, cuando existe, que no siempre existe, y en la parroquia y en la familia, cero. Así nos ha pasado, que los jóvenes se alejan de Dios, pues con 12, 14, 15 años se alejan de Dios. Porque no ven el ejemplo en la familia. La oración no se reza solamente en la escuela, cuando es católica, o en la parroquia, en la misa del domingo o en la catequesis, se debe rezar en casa. Y se debe rezar en familia. Tenemos que rezar juntos. Esto nos une más. Familia que reza unida, permanece unida. Y esto es lo que hace que los hijos comprendan que en casa Dios es importante. Y eso les ayuda a entender que en su vida Dios es importante. Al menos en algún porcentaje de las familias que frecuentan la parroquia, pues funciona esta catequesis familiar, donde son los padres los que preparan a los hijos para recibir los sacramentos con la adecuada orientación de los sacerdotes y de los catequistas más preparados, pero son los padres los que enseñan a los hijos lo que significa recibir la primera comunión o la confirmación, la importancia de la misa del domingo, de la oración cotidiana. Así es como más fruto puede tener la catequesis cuando se realiza con un vínculo muy profundo con la familia. Y cómo no, cuando la familia está integrada en la vida parroquial, entonces es mucho más fácil, pues, crecer en la fe juntos. Quien dice en la vida parroquial puede ser también a través de un movimiento, en algún tipo de comunidad eclesial, en la cual, pues, los hijos crecen en ese ambiente cristiano, se sienten desde el comienzo de sus vidas parte de la Iglesia, de esa Iglesia doméstica que es la familia, pero también de esa Iglesia universal a la que pertenecen todos los bautizados y de esa Iglesia concreta que puede ser su diócesis, que puede ser su parroquia, que puede ser también esa comunidad, ese movimiento que les ha acogido y les ha formado, les ha acompañado en su crecimiento espiritual. Escuchemos ahora la pregunta 462, que da luz sobre una cuestión bastante particular. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Escuchemos la respuesta del compendio.
¿Son un bien absoluto los vínculos familiares?
Los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal.
Es importante comprender que los vínculos familiares no son absolutos. Es la Iglesia la primera que reconoce la función principal de la familia en la sociedad. Papel que debe ser subrayado, fomentado, apoyado, incluso por las leyes que todos deben apoyar porque es la célula fundamental de la sociedad. Pero esto no quiere decir que los vínculos de los padres con los hijos, de los hermanos entre sí, estén por encima de todo, por encima de Dios, por encima del bien común, por encima... No, no son absolutos, porque está la dignidad personal de cada uno, y también la dignidad como bautizado, como hijo de Dios, como miembro de la Iglesia. Es decir, que los padres no pueden decir lo principal es que tú hagas lo que yo te digo, ¿no? Lo principal es que hagas lo que Dios quiere, que busques la voluntad de Dios en tu vida. Y los padres tienen que estar preparados para dejar que sus hijos abran las alas y tomen las riendas de su vida. Porque nos ha dicho Jesús claramente, lo recuerda el compendio, en el capítulo 10 de San Mateo, dice Jesús: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, porque debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué los hijos no son una posesión? Los hijos son un don que Dios nos ha dado, que tenemos que educar bien, pero son vidas individuales, libres, que tienen que tomar su propio camino. Y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo cuando los hijos deciden abrazar una vida exigente de consagración a Dios. Y esto a veces a los padres les duele, porque les parece que es una vida muy sacrificada, o porque están pensando en los nietos, o porque contemplan como única posibilidad el hecho de que sus hijos se casen, cuando como familias cristianas deberían tener en cuenta la posibilidad de que sus hijos sean llamados a una vocación de especial consagración en la Iglesia, ya sea en el sacerdocio ministerial, en el sacramento del orden, ya sea en la vida consagrada, en cualquiera de sus modos, en la vida religiosa o en la vida de los institutos seculares, de las sociedades de vida apostólica, en cualquier estilo de vida que implica una consagración total de la persona. Nos dice el catecismo que los padres deben favorecer gozosamente esta vocación de sus hijos, también la del matrimonio. No oponerse, no querer marcar el destino de sus hijos. Cada uno se elige su mismo destino discerniendo en su vida la voluntad de Dios, y Dios respeta también nuestra elección, pero tenemos que discernir qué es lo que Dios me está pidiendo. Cuando alguien tiene un hijo sacerdote, una hija consagrada a Dios, de cualquier modo con los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, lo que tiene que hacer es darle gracias a Dios por ese camino especial de intimidad con Dios que su hijo ha escogido y que será una bendición para toda la familia. Y si alguien se aleja de la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada por la oposición de los padres, pues también de esto debemos dar cuenta a Dios. Dejemos que sean ellos los que decidan a la luz de Dios, y si alguno toma esta decisión, alegrémonos en el Señor, porque la primera obligación y el primer deseo que tiene que tener un padre, una madre, es que su hijo se santifique y que su hijo alcance la vida eterna, que es nuestro destino definitivo. Nos despedimos con palabras de Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio número 21. Todos los miembros de la familia, cada uno según su propio don, tienen la gracia y la responsabilidad de construir día a día la comunión de las personas, haciendo de la familia una escuela de humanidad más completa y más rica. Es lo que sucede con el cuidado y el amor hacia los pequeños, los enfermos y los ancianos, con el servicio recíproco de todos los días, compartiendo los bienes, alegrías y sufrimientos. Un momento fundamental para construir tal comunión está constituido por el intercambio educativo entre padres e hijos, en que cada uno da y recibe. Mediante el amor, el respeto, la obediencia a los padres, los hijos aportan su específica e insustituible contribución a la edificación de una familia auténticamente humana y cristiana. La comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí los múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Pero al mismo tiempo, cada familia está llamada por el Dios de la paz a hacer la experiencia gozosa y renovada de la reconciliación, esto es, de la comunión reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada. En particular, la participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete del único cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la comunión querida por Dios, respondiendo así al vivísimo deseo del Señor, que todos sean una sola cosa. Y ahora esperamos sus preguntas.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Ya tenemos con nosotros a nuestra primera oyente, Lourdes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, dígame. Yo mi pregunta, estoy escuchando su programa y yo le quería preguntarles que, mire, yo tengo 3 hijos de edades bastante difíciles porque tiene la mayor 18, el otro 16 y otro 15 años. Están adolescentes. Y claro, mis hijos han recibido formación. Yo les he enseñado a rezar, han visto por nosotros ir a misa y todo lo demás. Y, por ejemplo, mi hijo el segundo pues no va a misa. Entonces a mí me dicen que yo tengo que tener muchísima paciencia con ellos, pero a veces es que la paciencia se acaba. ¿Me entienden?
Sí, sí. Bueno, pero ¿qué puede hacer? Sabemos que la fe es algo libre que tiene que ser acogido pues por la persona voluntariamente. Entonces, bueno, sus hijos no digo que no tengan fe, quizás todavía tienen fe, pero en un mundo tan difícil en el que vivimos, pues fácilmente, como los amigos no frecuentan la iglesia, quizá la mayoría es así, pues ellos miran más hacia afuera en esta edad que tienen y se dejan pues llevar o libremente pues deciden esa opción de vida. La paciencia tiene que ser ilimitada con la gracia de Dios, rezar por ellos, darles buen ejemplo, hablarles sin resultar pesados, intentar pues hablar con ellos, razonar con ellos, puesto que la fe es razonable, pues intentar sembrar la buena semilla y
realmente esa formación que han recibido pues les puede ayudar mucho a reencontrar esa fe que se ha podido un poco dormir. Carmen de Coruña, buenas tardes.
Buenas tardes, Padre Viciar, encantada de hablar con usted.
Igualmente.
Gracias.
Dígame.
Carmen de Coruña, mire, tengo una hija que tendrá dos hijos que no tienen fe y una, los dos viven en pecado, ¿sabes? Viven en pecado y a mí me duele mucho. Y no, no tiene fe, incluso me la quieren quitar a mí, mi hija, le quitaré mi otra.
Bueno, pues tantas familias están en la misma situación, muchísimas, y estos son los tiempos que vivimos, y quizá nosotros, cada uno tenemos que hacer un examen de conciencia y pensar qué parte hemos tenido nosotros en el hecho de que en España haya este alejamiento de Dios, especialmente de la juventud. Y los sacerdotes tenemos que darnos un poco golpes de pecho y todos pensar por qué vivimos esta situación tan difícil en España. Pero al mismo tiempo no perder la esperanza, seguir rezando por nuestros hijos, darles buen ejemplo, intentar hablar con ellos de cosas de fe, formarnos bien para poder pues contrarrestar pues, esta tendencia que hay en la juventud de alejarse de Dios. Honorato, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, yo Dígame. Ya te llamé otra vez porque iba a bautizar a un nieto. Y me encanta el tema que has... Vamos, como todo Radio María, pero este programa, pues, que es en el momento que estamos, pues me encanta todo lo que... Yo te quería consultar. Yo estoy divorciado, bueno, tengo tres hijos, pero más o menos sigo la doctrina de la Iglesia. Vamos, nosotros... En Navidades nos juntamos y, bueno, cuando viene mi hijo que está conmigo, tengo dos hijas casadas, pues invitamos a... Viene su madre también. Intentamos reconstruir un poco, si puede ser. No sé si me podrías dar algún consejo en esta línea.
Como he dicho ya durante el programa, lo importante que es cuando hay... familias vidas, la reconciliación, también lo decía el Papa Juan Pablo II en uno de los párrafos de Familiaris Consortio que hemos leído, sembrar la reconciliación, quizá no pueda llegarse, sea muy difícil alcanzar después de años de separación una reconciliación total, pero sí que no haya esa enemistad y que podamos un poco transmitir a nuestros hijos que eso no es el ideal, que el hecho de que se haya roto la convivencia de los padres no significa que no sea posible vivir unidos para siempre, casarse por la Iglesia, que usted, aun cuando haya fracasado en ese intento de perseverar en la comunión del matrimonio hasta el fin de sus días, pues cree todavía en la gracia del matrimonio y cuando los dos realmente quieren vivir en esta comunión, pues lo pueden hacer. Finalmente, Luis de Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Solo quería saber por qué los solteros no cuentan el estado de vida.
Ajá. Nadie dice que no cuenten los solteros, claro que cuentan. Lo que pasa es que cuando una persona elige vivir sin casarse, debe tener una verdadera razón. Que no lo haga por egoísmo, que no lo haga porque simplemente no quiere ningún compromiso, porque quiere vivir para sí mismo, sino que sea una opción de vida abrazada con un sentido cristiano y no una opción egoísta, sino que en este sentido que pueda delante de Dios decir, bueno, yo no me he casado, pero ha sido por esta y por esta razón. Y de todas maneras quiero que mi vida sea una ofrenda a Dios y al mundo para servir a los demás en la manera que pueda. Nos despedimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.